Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 15 de enero. Desacuerdos por la creación del servicio de impuestos del tío Sam. Lo que Donald Trump anunció un órgano para recaudar aranceles extranjeros, la presidenta Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con la medida, priorizó los beneficios que obtienen Estados Unidos, México y Canadá con el T-MEC.
Pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, en producción. Y realmente en el caso del tratado comercial de América del Norte, nos complementamos.
Tras una reunión entre empresarios mexicanos y canadienses con la presidenta Sheinbaum, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, dijo que el gobierno de México y la iniciativa privada están preparados para enfrentar las primeras acciones del presidente Trump.
Estamos preparados ya con grupos de trabajo muy profesionales, un cuarto adjunto muy profesional. Tenemos ya en el Senado también una comisión. No estamos para negociar. Para tener, además, pues vamos a estar en Washington. Estamos invitados también a las cenas.
Estados Unidos plantea cooperación contra cárteles. Marco Rubio, propuesto como secretario de Estado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que declarar como organizaciones terroristas transnacionales a los cárteles de la droga es una opción sobre la mesa, pero se manifestó a favor, primero, de cooperar con el gobierno de México para enfrentar a estos grupos.
Tristemente, ellos tienen el control operativo de grandes tramos de la frontera entre Estados Unidos y México. Ese es un hecho desafortunado, uno que tenemos que confrontar con nuestros socios en México. Es importante para nosotros el perseguir no solamente esos grupos, sino también identificarlos como lo que son, de una naturaleza terrorista.
De este tema hablaré más adelante con la exsecretaria de Relaciones Exteriores y colaboradora de este espacio, Claudia Ruiz Massieu. Calderón y su guerra, irresponsables y autoritarios. La presidenta Sheinbaum consideró que la guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón fue una de las decisiones más autoritarias y irresponsables que haya tomado un jefe del Ejecutivo en México.
¿Eso qué significó? Primero, que utilizó al ejército sin un marco legal. Y segundo, el tema era matar. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál Estado de Derecho? No había ni detenciones en el régimen de excepción.
El Mayo conservará a su abogado pese a conflicto de interés. En la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, celebrada esta mañana en Nueva York, la Fiscalía de los Estados Unidos está considerando pedir la pena de muerte. El juez Brian Cogan autorizó que siga con su abogado, Frank Pérez, que también defiende a su hijo, a Vicente Zambada Niebla, quien es colaborador de las autoridades norteamericanas. De este tema conversaré con Jesús García, editor de la sección política del diario La Opinión en los Estados Unidos. Que no la hagan cansada. La presidenta Sheinbaum urgió al INE a definir las reglas de la elección judicial con el objetivo de dar a conocer cómo se puede promover el voto para los candidatos que van a un puesto en la Suprema Corte.
Es muy pertinente que el INE saque ya las reglas en las boletas, cómo van a ser, en fin. Es muy importante que el INE lo más pronto posible diga cuáles son las reglas.
Crea nuevo modelo de atención a la infancia. En cumplimiento, uno de sus compromisos de campaña, la presidenta Sheinbaum presentó los Centros de Educación y Cuidado Infantil. Se iniciará con la construcción de 12 de ellos en Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Ya estuve haciendo los cálculos. Para poder atender a las mujeres de la maquila se necesitan 58 centros de educación inicial. Y los vamos a hacer aquí en Ciudad Juárez.
Está en California el equipo mexicano de ayuda humanitaria para apoyar en el combate a los incendios forestales. Conversaré más adelante con Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Además, el ISSSTE detectó unas 8,000 pensiones que superan el máximo legal. Por ello, se hará una revisión para su ajuste o cancelación. También conversaré en este espacio más adelante con Martí Batres, director del ISSSTE. Y nuestro debate legislativo de cada miércoles con los senadores Cintia López Castro de Morena y Enrique Vargas del PAN. Nos damos una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, mitad de semana. ¿Y cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información de la zona sur. Recordarle al auditorio, en un horario habitual de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, se lleva a cabo el modo reversible sobre el eje 5 sur de la avenida Gabriel Mancera hacia el perímetro del eje 4 oriente. Esto, por supuesto, con la finalidad de agilizar realidad para aquellos amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. Y bien, en cuanto a tema de habilidad, nos recorremos a la zona centro. En estos momentos es complicado el avance en ambos sentidos a través del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre Anillo Periférico y la zona de la Calzada de Tlalpan. Nos recorremos a la zona poniente, también comentarles, complicada la circulación a través del circuito interior procedente del Paseo de Reforma hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes. Y finalmente, en la zona norte, complicado el avance a través de Avenida Insurgentes, esto para quien deja atrás la zona del circuito interior y tiene como destino la Avenida Acueducto de Guadalupe. Así que es el momento del reporte de Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora más o menos para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera y con ello le recuerdo que el pasado 2 de marzo del 2024, el año pasado, en plena campaña, la presidenta Sheinbaum, entonces candidata en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ella ahí reiteró su compromiso para crear centros de desarrollo infantil para las trabajadoras de las maquilas, una deuda histórica en nuestro país. Vamos a recordar cómo lo dijo hace poco menos de un año.
Vamos a hacer algo especial para las mujeres de la maquila aquí en Juárez. Hace 6 meses, más o menos, vine a Juárez y me reuní con mujeres que trabajan en la maquila y me dijeron que una de sus solicitudes más importantes era apoyo para que sus hijos, sus hijas, desde la primera infancia tuvieran un lugar dónde dejarlos, un lugar seguro. Ya estuve haciendo los cálculos. Para poder atender a las mujeres de la maquila se necesitan 58 centros de educación inicial y los vamos a hacer aquí en Ciudad Juárez.
Bueno, esta mañana fue presentado el nuevo modelo que operará el Instituto Mexicano del Seguro Social. Centros de Desarrollo Infantil llevarán por nombre Centros de Educación y Cuidado Infantil, CESIS. Van a recibir a niñas y a niños desde 43 días de nacidos hasta la edad de 4 años. La presidenta Sheinbaum destacó que, como se comprometió con los nuevos CESIS, se va a recuperar la esencia de lo que fueron las guarderías del IMSS. Se deja atrás el modelo creado por Felipe Calderón de estas guarderías subrogadas, que no eran otra cosa más que puro negocio. Esto dijo la presidenta, escuche.
Me comprometí, vamos a iniciar para atender a las mujeres de la maquila en Ciudad Juárez. Y adelanto que una de las grandes virtudes de este modelo es que deja en el pasado la subrogación de los servicios, que en realidad era un negocio más que el acceso a un derecho o una atención o cuidado de los niños y las niñas, sino un negocio generado en el periodo de Calderón, en donde se subrogaron los servicios en las famosas estancias infantiles, que entre otras cosas lamentablemente llevaron a la tragedia de la guardería ABC.
Los primeros 12 centros de educación y cuidado infantil van a ser construidos a partir del 30 de abril, Día del Niño, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Se estima que pueden estar concluidos el 11 de octubre en el marco del Día Internacional de la Niña. Zoé Robledo, director general del Seguro Social, detalló que los 12 centros, que tendrán capacidad para recibir entre 200 y 250 menores, van a estar divididos en ¿cuántos modelos? En 3. 5 de prestación directa para derechohabientes y ubicados en sitios cercanos a los lugares de residencia. 5 en empresa cuya construcción va a correr a cargo por parte de empresas en un modelo de corresponsabilidad. Y 2 centros van a ser mixtos. También Zoé Robledo, el titular del IMSS, destacó las bondades del nuevo modelo pedagógico que contemplan los centros de educación y cuidado infantil. Escuche.
Es un nuevo modelo en donde las niñas y los niños están en el centro de todas las atenciones. Se deja atrás este modelo adultocéntrico, como se le ha llamado en algunos casos. Las madres y los padres van a tener la tranquilidad de que sus hijos estén en un espacio seguro, en un espacio confiable. Y algo bien importante, también ellos van a tener desde estos centros capacidad o forma de desarrollar otras habilidades para el hogar.
En otro tema de la conferencia, hoy fueron presentados los avances de los foros del Plan Nacional de Desarrollo que se han llevado a cabo por todo el país y que van a concluir el 19 de enero. La presidenta Sheinbaum destacó la participación de las y los mexicanos, quienes han presentado 3,479 propuestas dentro de los cuatro ejes del plan, que son, les recuerdo, gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y también desarrollo sustentable.
Pues como ven, muy nutridos, participativos los foros del Plan Nacional de Desarrollo. Los invitamos, les invitamos a que sigan participando y una vez que se cierre estos foros, pues empieza la revisión de las propuestas para que el documento de los 100 puntos que presentamos se transforme con la participación de la gente en el Plan Nacional de Desarrollo, con metas, objetivos, indicadores y nuestra visión, porque esa no cambia, la visión de la Cuarta Transformación.
Parte importantísima del Plan Nacional de Desarrollo es la participación de las y los mexicanos, porque nuestro deber con la democracia no se constriñe a ir a las urnas cuando hay elecciones, sino estar pendientes a través de la participación activa de los cambios, las acciones y las políticas que se desarrollan en nuestro país. También en la conferencia mañanera, ahora en temas internacionales, ayer en su cuenta de redes sociales Truth, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación del Servicio de Ingresos Exteriores, una oficina que estará a cargo, dijo, de recaudar los aranceles que se les van a imponer a otros países. Este tema fue tratado hoy en la mañana. La presidenta Sheinbaum se dijo en desacuerdo. Señaló que habrá diálogo y reiteró que el Tratado Comercial de América del Norte ha beneficiado mucho, pero muchísimo, a México, a Canadá y, por supuesto, a Estados Unidos.
Nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho. Pero en el caso del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, en producción. Y realmente en el caso del Tratado Comercial de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, nos complementamos. Y esta región, en la medida que sigamos juntos, pues en esa medida podemos competir mejor también con otras regiones del mundo.
Ayer en esos micrófonos le informé que el Cabildo de Tijuana declaró una emergencia preventiva ante la deportación masiva que podría registrarse a partir del próximo lunes cuando Donald Trump inicie su segundo periodo. Bueno, la presidenta Sheinbaum, ella señaló en la mañana desconocer el por qué se activó la declaratoria de emergencia y reiteró que su gobierno está preparado ante cualquier situación.
No entiendo muy bien por qué declaró el Cabildo la situación de emergencia. No sé exactamente la declaratoria. Lo que sí es que nosotros estamos preparadas. Por supuesto, no estamos de acuerdo y por eso defendemos el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que aportan a la economía mexicana, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Pero en caso de una decisión así por parte del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos preparados.
También hoy en la mañana la presidenta de México consideró que la guerra contra el narcotráfico, usted recordará que declaró Felipe Calderón, fue una de las decisiones más autoritarias, más irresponsables que haya tomado un jefe del Ejecutivo en nuestro país.
Y en realidad la decisión más autoritaria e irresponsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra. Escuchen bien, declarar la guerra en su propio país. ¿Eso qué significó? Primero, que utilizó al ejército sin un marco legal. Y segundo, el tema era matar. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál estado de derecho? No había ni detenciones en el régimen de excepción, sino sencillamente, consideras que es un delincuente, se vale matar. Eso le hace daño a cualquier sociedad. Y le hizo mucho daño a México.
La presidenta Sheinbaum celebró la decisión de Joe Biden de retirar a Cuba del listado de países que apoyan al terrorismo.
Nos da mucho gusto que en el caso de Cuba, el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo.
Luego de que la Organización Civil Defensores interpusiera una queja ante el INE en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Enya Batres y Loretta Ortiz por actos anticipados de campaña, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado al INE. Esto le dijo.
Primero, yo creo que es muy pertinente que el INE saque ya las reglas. Porque, por ejemplo, cuando estuvieron aquí yo les preguntaba si era factible que un partido político o el gobierno promoviera el voto, no a un candidato o una candidata, pero sí salgan a votar todas y todos los mexicanos de 18 años y más el 1 de junio para hacer muy participativa la elección. La característica de cómo se va a votar en las boletas, cómo van a ser, en fin. Es muy importante que el INE lo más pronto posible diga cuáles son las reglas.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, más temas de la mañanera y la reunión que la presidenta Sheinbaum sostuvo con empresarios canadienses encabezada por el Business Council of Canada. Volvemos, no se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que se detiene el trabajo del Comité Evaluador del Poder Judicial por una suspensión, la presidenta Sheinbaum pidió reconsiderar, ya que además de que los amparos pues nada más no son procedentes, se le está impidiendo participar a quienes se inscribieron por parte del Poder Judicial. Escuche.
Pero los que se inscribieron en el Poder Judicial, si se para por parte de ellos, pues ¿qué va a pasar con esas personas que se quisieron inscribir con el Poder Judicial? Se les está coartando la posibilidad de participar. Cuando además ya sabemos que los amparos no son procedentes. Ya el propio Tribunal Electoral dijo que no son procedentes. Entonces, más bien el llamado es al Poder Judicial, a que ellos, que son los responsables de garantizar la justicia, pues permitan que quien se inscribió en el Poder Judicial participe y no le nieguen esa posibilidad.
Y este tema que acaba de mencionar la presidenta de México no es para nada menor. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alf, hicieron un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la semana pasada, pues para evitar que se detenga el proceso de aquellos aspirantes por parte del Poder Judicial a participar en la elección del primer domingo del mes de junio de este año. Si el Poder Judicial impide a quienes a través de este mismo poder buscan participar, entonces, ¿dónde está la democracia que tanto dicen defender y enaltecer? Imagínese usted, desde un mismo Poder Judicial se está coartando el derecho a aspirantes a una elección a participar en ella. Además, una elección contemplada en la Constitución, en nuestra Carta Magna, que es la que rige legalmente la vida del país. Hágame usted favor. ¿Dónde está la coherencia? Ya ve, la gimnasia, la magnesia, no es lo mismo, Juan Domínguez, que no me amueles. En fin. Israel Aldave, voy contigo porque esta tarde la presidenta de México sostuvo un encuentro con empresarios canadienses. ¿Cuál es el reporte? Qué gusto saludarte, Israel.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Todo muy bien lo señala. Se trata del CEO diálogo que sostuvo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo con 10 de los empresarios canadienses más importantes que, por supuesto, están desarrollando sus capitales en nuestro país, entre ellos el director mundial del grupo financiero Scotiabank. Ellos refrendaron, Juan, su compromiso en este encuentro privado con la mandataria de nuestro país, justamente para seguir trayendo sus capitales, el dinero que genere justamente desarrollo y también, por supuesto, empleos de buena calidad. A la salida de este encuentro, Juan, era presidente del Consejo Coordinador Empresarial de nuestro país, Francisco Cervantes, por supuesto presente en este encuentro, dijo que ya se está trabajando no solamente con los empresarios canadienses, sino también con los estadounidenses, justamente en abordar todo lo que tiene que ver con los beneficios que ha traído para los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, el acuerdo comercial conocido como TMEC. Esto dijo Francisco Cervantes, Juan, a su salida de Palacio Nacional, luego de este encuentro.
para un plan para el tema de arancel con Estados Unidos. No, pues tenemos que, mira, ayer instalamos en el Consejo Coordinador Empresarial ya la mesa, una mesa de trabajo de oportunidades para los repatriados y para los migrantes. Y eso en Estados Unidos lo ven.
¿Van a cobrar más aranceles?
Mira, perdón. Sí, yo creo que vienen negociaciones. Estamos preparados ya con grupos de trabajo muy profesionales, un cuarto de punto muy profesional. Tenemos ya en el Senado también una comisión. Pero estamos para negociar, para tener. Además, pues vamos a estar en Washington. Estamos invitados también a la cena.
Ahí está, Juan, lo escuchamos. Dice que están preparados los empresarios mexicanos para dialogar con sus homólogos, no solamente para defender el acuerdo comercial, sino también en caso de que se impusieran aranceles, tal y como lo ha advertido el que a partir del próximo lunes será el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuchábamos, Juan, al final de este mensaje de Francisco Cervantes, vamos a estar en Washington, y es que el mismo líder del Consejo Coordinador Empresarial pues confirmó que estarán el próximo lunes, no solamente él, sino también el empresario Carlos Slim, más importante de México, y por supuesto también el día del mundo, quienes han sido invitados justamente a la toma de protesta del nuevo presidente norteamericano. Van a aprovechar su estancia en la capital norteamericana para dialogar también con sus homólogos, los que se encuentran allá, sobre los beneficios que ofrece nuestro país para la inversión. ¿Cuál es el reporte que te tengo?
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Abrazo fuerte.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Vamos con otro tema. El fin de semana viajó a los Estados Unidos un equipo especialista en atender, en apagar, en sofocar incendios forestales a el condado de Los Ángeles. 72 mexicanos que viajaron el fin de semana a California, un equipo especializado que colabora actualmente en tareas de manejo del fuego y en labores de búsqueda y rescate de personas. Agradezco muchísimo a Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, coordinadora? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
No, con mucho gusto, muy buena tarde para todos y todas. Estamos por acá en Los Ángeles, California, apoyando en todas las actividades que corresponde a la Comisión Nacional Forestal y de la Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, de Protección Civil para poder contribuir en la población, porque ha sido verdaderamente una tragedia estos incendios que empezaron el 7 de enero acá en esta zona de California.
Ayer, hace 8 días, comenzaron los incendios. Hay que señalar que estos incendios se deben en buena parte a los efectos del cambio climático. El cambio climático hizo que en la zona en donde están encendidos los fuegos, pues el crecimiento de distintas especies vegetales se diera, ya que los ríos atmosféricos descargaron agua en abundancia, pero también por el cambio climático, estos vegetales que crecieron, esta vegetación se secó, lo que se convirtió en combustible para las llamas, que se ha visto avivado desde hace una semana por fuertes vientos como consecuencia también del cambio climático. No hay departamento de bomberos que pueda sofocar las llamas y por eso fue necesario acudir a apoyo internacional, y la primera delegación internacional en sumarse al combate en los incendios en California es la mexicana, Laura.
Así es, en efecto, estábamos revisando que ya va a ser un año casi sin llover en esta zona de los Estados Unidos. La última lluvia que tuvieron fue el año pasado, en marzo, así es que ha sido una consecuencia muy severa climática, bien lo mencionas tú, que acompañado con los fuertes vientos, se han tenido vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Esto convierte la situación en un peligro alto. Afortunadamente, ya el día de hoy por la tarde empezó a disminuir los vientos y se está revisando en todas las partes altas de California que no quede ningún punto de calor, que esto es una de las acciones más importantes que está haciendo la delegación mexicana. No dejar nada, ningún indicio de calor que pueda con el viento volverse a incendiar. Y por otro lado, el otro frente que encabeza la Sedena, también igual de importante, porque ellos ya están en la zona que ya fue devastada, que ya fue incendiada, pero que están haciendo búsqueda y recuperación de cuerpos. Todo este trabajo, les comento, está siendo de una manera muy coordinada con el gobierno de California, de los Estados Unidos. Estamos sumando esfuerzos, se ha visto una gran hermandad y además acciones binacionales muy importantes a favor de la gente. Nos sentimos en verdad muy orgullosos, somos la primera, bien lo mencionas también, la primera comitiva internacional que vino a apoyar, y la gente que nos vamos encontrando en la calle muy agradecida y reconociendo nuestro gran esfuerzo. Nosotros durante todo el año nos capacitamos para esta temporada que es muy fuerte en todo el mundo y en nuestro país, evidentemente preparados para esta temporada que esperemos sea un poquito menor en el país, donde sí tuvimos lluvias, no las que esperábamos, pero esperemos que nos vaya un poquito mejor. Pero acá en esta parte sí fue muy complejo, todo se juntó, se reunió como para que se tuviera esta lamentable desgracia.
Las brigadas de CONAFOR han logrado varios avances, han ampliado la brecha cortafuego con motosierra, han utilizado herramientas,
sí,
pues las necesarias ahí, abrieron nuevas brechas de 2 metros de ancho para evitar que las llamas se propaguen. Nos queda un minutito, coordinadora. Pero existe la preocupación de que en las partes bajas del incendio hay brasas y con los fuertes vientos se vuelvan a encender. ¿Están preparados para ello?
En eso justo están trabajando. Te repito, son estos puntos de calor que se tienen que apagar de manera definitiva. Están ahí trabajando en estas brechas cortafuego, además que es una acción preventiva, pero en donde hay todavía calor, ahí es en donde se tiene que trabajar. Repito, ya casi no hay viento, esto ayuda mucho y esperemos que pues las condiciones sean favorables. El clima es el que manda y además que el gobierno de aquí de California están poniendo de veras toda su infraestructura y la logística, mucho personal, hay mucha gente por toda la ciudad y bueno, nosotros nos sumamos a esos contingentes.
Y el agradecimiento desde aquí de México, por supuesto, desde California, desde Los Ángeles, y el reconocimiento. Cuídense mucho, por favor. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se reporta una explosión en un taller de cohetes en Chimalhuacán, en el Estado de México. Es información en desarrollo. No se conoce si hay personas lesionadas, si hay personas que perdieron la vida debido a esta explosión en Chimalhuacán. Una detonación que fue tan fuerte que, de acuerdo con el reporte de varios testigos, pudo escucharse desde al menos 2 cuadras de distancia. Servicios de emergencia se encuentran en el lugar y esta información se la amplío en algunos minutos. Es información en desarrollo. Antes voy con mi compañero Enrique Hernández porque la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, pues ella señaló que debe ser con la cooperación y no a través de amenazas o con la imposición de aranceles, como México y los Estados Unidos hagan frente a un asunto pendiente común, que es el tema migratorio. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, esto lo dijo en el marco del Foro de Migración Segura, Ordenada y Regular como parte del Plan Nacional de Desarrollo. La responsable de la política interna del país, Juan, dijo a todos los migrantes que México está preparado para hacer frente a cualquier escenario ante la advertencia de deportaciones masivas. Estamos abiertos al diálogo con la administración entrante de Estados Unidos para entender y hacer frente a este fenómeno de manera coordinada y no con acciones extremas. Vamos a escuchar a Rosicela Rodríguez.
Estamos abiertos al diálogo con la administración entrante de Estados Unidos para atender este fenómeno de manera coordinada y no con acciones extremas. Ya lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco.
Y es que México trabajará en atender y dar trato humano a los migrantes. Aseguró que en los últimos años el ingreso irregular a Estados Unidos desde México se redujeron en 76%. Por su parte, la jefa de gobierno capitalino, Clara Marina Brugada, advierte que cada quien, bueno, pues quien le apuesta al aislamiento, también le está apostando a poner en riesgo al desarrollo de la nación. La Ciudad de México trabaja para hacer frente al desafío de la migración y garantizó albergues dignos para que los migrantes no estén en las calles. Clara Brugada, Juan, dijo que se dará todo, se va a hacer todo el esfuerzo para defender la soberanía de nuestro país. Vamos a escucharla.
Así que quien postula el aislamiento como política, pues sabemos que se condena al fracaso como nación. Desde México, entonces, reivindicamos la movilidad humana como un derecho humano.
Bueno, ahí está parte de esta información a través de la cual, y estará usted de acuerdo con nosotros, la secretaria de Gobernación, Rosela Rodríguez, señaló pues que es con cooperación, con trabajo en conjunto, no con amenazas, no con imposición de aranceles, que México y Estados Unidos hagan frente al tema migratorio, un tema común, un tema pendiente. Y con ello agradezco muchísimo a Claudia Ruiz Massieu, que nos acompañe, colaboradora de este espacio, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Claudia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Aquí contando los días para la llegada del presidente Trump y su nueva administración, con todo lo que ello implica y las inquietudes que genera, desde luego, en nuestro país y en el mundo entero.
Oye,
hay que decirlo.
¿Y estás esperando, estás contando estos días con angustia, con temor, con trabajo? ¿Cómo llevas el conteo, Claudia?
Pues mira, yo creo que todos estamos como inquietos de hasta dónde, cuáles van a ser los alcances de las órdenes ejecutivas que firme el primer día, que ha anunciado pues algunas genéricamente, ¿no?, en materia comercial, en materia de migración, etcétera, qué alcance van a tener. En ese sentido, pues con inquietud viendo, pero me parece que todo el mundo preparándose y nuestro país haciendo lo propio, preparándose desde que se vislumbraba la posibilidad de que ganara el candidato Trump. Hoy, ante la inminencia de unos cuantos días de que se inaugure su administración, pues tomando medidas preventivas en lo comercial, en temas de preparación respecto de lo que pudiera ser medidas migratorias, de deportaciones, etcétera, en temas de cómo van a apretar en asuntos de cooperación, por ejemplo, de seguridad. Pero me parece que lo que ha sido notable en estos meses desde que se anunció su triunfo fue que todos los países del mundo, y México no es la excepción, empezaron de alguna manera a hacer concesiones, ¿no? Antes, uh-huh, antes de que realmente asumiera el gobierno. El presidente Trump ha estado de alguna manera negociando o forzando a los países, incluso a sus aliados, como somos nosotros y socios comerciales, o puede ser Canadá, a poner en la mesa acciones, decisiones políticas y concesiones en la mesa, pues que ya lo hacen entrar a su nueva administración en el lunes, pues con mucho más fortaleza y ya pudiendo acreditar que ha obtenido de alguna manera en este lenguaje tan propio que él tiene, pues ventaja, concesiones y resultados, éxitos, sí, frente a los demás. Creo que ahí está el tonito donde vamos a ver que se inaugura, y pues todos un poco reactivamente, pero ojalá también anticipando lo que pueda venir.
Oye, Marco Rubio, que será el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo hoy que declarar organización terrorista transnacional a los cárteles mexicanos de la droga y una acción militar para combatirlos, pues están ahí sobre la mesa, pero que se antepone un trabajo de colaboración con nuestro país. Vamos, Claudia Ruiz Massieu, a escuchar parte de lo que dijo Marco Rubio.
Tristemente, ellos tienen el control operativo de grandes tramos de la frontera entre Estados Unidos y México. Ese es un hecho desafortunado, uno que tenemos que confrontar con nuestros socios en México. Es importante para nosotros el perseguir no solamente esos grupos, sino también identificarlos como lo que son, de una naturaleza terrorista.
¿Cómo tomas esta declaración, Claudia Ruiz Massieu, vicesecretaria de Relaciones Exteriores de Marco Rubio? Pues tiene que haber colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México para atender este tema común, que es el de los cárteles del narcotráfico.
Pues mira, me parece que por un lado, en esta pues poquito cuerda floja que seguramente deben caminar los funcionarios de la siguiente administración, de por un lado no contradecir al presidente electo que asumirá pues en unos días, ¿no? En sus declaraciones en este sentido de que no dudará en declarar como terroristas a las organizaciones del narcotráfico y a los cárteles mexicanos, no lo contradice explícitamente, pero sí acusa ya una asimilación de lo que es la realidad. No puedes tomar acciones unilaterales fuertes que en un momento dado pueden ser intervencionistas, desde luego, y reprobables en el ámbito del derecho internacional, frente a un socio y aliado y a un vecino como es México, y te tienes que proponer buscar primero esos ámbitos de colaboración y de coordinación. Creo que esa es lo que la realidad exige, lo que la realidad impone, y me parece que de alguna manera, aunque todavía hay un camino para que asuman todos los nuevos funcionarios, pues es parte de un periodo de transición, de empaparse de los temas, de la dinámica de cómo funcionan los asuntos de la agenda de la relación bilateral, en donde difícilmente podemos esperar a un Estados Unidos tomando decisiones extremas unilaterales sin que se espere una reacción de México, y entendiendo que en temas tan delicados como es el tema de seguridad, pues más vale la cooperación. Ojalá así sea. Me parece que la realidad siempre es más terca que la voluntad de los políticos, y ojalá este sea el caso. Siempre será mejor una coordinación y una cooperación que buscar imponer unilateralmente medidas, sobre todo pues tan violatorias de derecho internacional, uh-huh, como pudiera ser el incursionar militarmente o declarar terroristas, con todo lo que ello implica, en Estados Unidos a las organizaciones pues delictivas de México, sí, aun cuando pues sin duda es una amenaza que tenemos nosotros, es un riesgo que gestionamos nosotros, pero que también impacta a Estados Unidos, sí, y que pues tenemos que buscar cómo las enfrentamos juntos, cada pues quien en su ámbito.
Eso tendría que ser lo conducente, la colaboración y trabajar en conjunto. Claudia Ruiz Massieu, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Diputada, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?
Así será, Juan. Muchas gracias.
Abrazo, Claudia Ruiz Massieu. Muchísimas gracias. Bueno, se lo adelantaba, reportan la explosión de un taller de pirotecnia en Chimalhuacán, en el Estado de México, o una vivienda donde se almacenaba pirotecnia. Agradezco al comandante Martín Cortés López, él es coordinador de Protección Civil de Chimalhuacán, que nos tome la comunicación. Comandante, gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué sucede? Una explosión en Chimalhuacán.
Sí, efectivamente. Buenas noches. Buenas. Hubo una deflagración aquí en el barrio San Juan Xochitenco, en un predio donde fabricaban pirotecnia clandestinamente. Desgraciadamente hay 6 lesionados, 3 adultos y 3 niños, al parecer son habitantes de los 2 domicilios dañados.
Hay niños lesionados, los niños, las personas adultas lesionadas ya fueron trasladados a algún hospital. ¿Se conoce cuál es el estado de salud que presentan?
Hasta el momento no se conoce el estado de salud, pero ya fueron trasladados a los diferentes hospitales de aquí de la región.
Todos fueron trasladados en ambulancias a distintos hospitales de la región. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se da esta explosión? ¿Se conocen las causas específicas, comandante?
Pues hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.
¿Se tienen medidas en este momento para atender la explosión y que no se extienda viviendas aledañas a esta fábrica de pirotecnia en Chimalhuacán?
En este momento ya está controlado, seguimos las unidades de emergencia, ya se evacuó a los vecinos y ya se acordonó la zona. De todos modos, nosotros en este momento seguimos laborando en la remoción de todo el material de pirotecnia.
Entonces, se sigue laborando. No hay peligro para los vecinos allá en Chimalhuacán de que se puedan extender las llamas. Está controlado y al menos 6 personas lesionadas, entre ellos menores de edad. ¿Este tipo de explosiones son comunes en Chimalhuacán? ¿Se tiene conocimiento de que pudiesen existir otras fábricas de pirotecnia u otros almacenes en la zona, comandante?
No, mira, lo que pasa es que aquí son predios clandestinos. Nosotros, claro, como Chimalhuacán, es un área específica de un tianguis conocido como el Chocolín. Ahí constantemente tenemos personal y se les dan las medidas diariamente, las recomendaciones de seguridad.
Pues comandante Martín Cortés López, coordinador de Protección Civil de Chimalhuacán en el Estado de México, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. No lo distraigo más para que pueda seguir atendiendo las labores derivadas de la explosión de este taller de cohetes, en donde pues 6 personas resultaron lesionadas, entre ellas menores de edad. Ya fueron trasladados a hospitales y estamos pendientes de conocer cuál es el estado de su salud. Muchas gracias, comandante.
Quedo atento, hasta luego, buenas noches a todos.
Quedamos atentos también nosotros aquí. Muchísimas gracias, comandante. Y bueno, voy con mi compañera Andrea Meraz y con más información. Andrea, voy contigo, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues el INE puede instalar hasta 86,000 casillas para esta elección del Poder Judicial si el gobierno les otorga una ampliación presupuestaria de por 1,511 millones de pesos. Esta armonización, esta solicitud plantea discutirse y aprobarse este jueves en el Consejo General, y así se aumentarían las casillas de 73,000 a 86,000. Se destinan 285 millones de pesos para la contratación de supervisores y capacitadores electorales. También se contratarían más de 3,000 capacitadores, más de también de 500 supervisores electorales, 22,500 auxiliares para el cómputo y conteo de los resultados de esta elección. Esto tendría un costo de 240 millones de pesos para este sistema de recolección de paquetes de la cadena de custodia. Se prevé contratar a 109 personas y se destinarían 43 millones de pesos. También en otros temas que tienen que ver con esta elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirma que los mexicanos residentes en el extranjero no pueden participar en esta, en estos comicios. La mayoría de los magistrados del tribunal indicaron que el INE no tiene la capacidad técnica y operativa para llevar el voto al extranjero porque no hay ni tiempo ni recursos necesarios. Es un derecho, dice la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto. Sin embargo, pues en este momento no se pueden dar la reglamentación ni la implementación de este tema. Y algo curioso con la ampliación también de los recursos del presupuesto, pues el INE también podrá destinar 18 millones de pesos para fortalecer la solicitud y credencialización en puntos migratorios. En medio de este anuncio de Donald Trump por endurecer su política migratoria, el INE buscará que en 60 lugares de confluencia migratoria haya medidas para los posibles connacionales repatriados. Estos 18,792,000 pesos permitiría ampliar la capacidad del instituto justamente para el momento en el que lleguen los mexicanos que sean repatriados, pues aquí puedan contar con este derecho de la identidad y de la credencial del elector y todo lo que eso conlleva. Recordemos que en la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, ha declarado que serían en primer lugar 800 millones de pesos si es que los fideicomisos del Poder Judicial son entregados al gobierno y a su vez al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el INE sí está planteando que esta cantidad sea mayor, no solo para entrar a la elección judicial, sino también para este tipo de programas, que es el tema migratorio, o bien para fortalecer la atención a mujeres que son víctimas de violencia. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Pues es importante, ¿no? El Instituto Nacional Electoral va a destinar recursos, más de 18 millones de pesos, para fortalecer la solicitud y credencialización en puntos migratorios, algo que ha sido una constante demanda al instituto, ¿no, Andrea? Yo recuerdo que ha habido esta solicitud, esta petición, ya incluso con acento en demanda.
Sí, y justamente recordemos que el INE también, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los consulados, les permite a los mexicanos tener la credencial de elector, así lo requieran. Ahora, con este tema migratorio y esperando que lleguen mexicanos, que lleguen a lo mejor sin un documento de identificación, el INE aportaría estos casi 20 millones de pesos justamente para darles a los connacionales el derecho de tener su credencial de elector. No es un tema menor, Juan, ni no es un tema, digamos, nuevo para el instituto, sobre todo en esta coordinación que tiene con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Así es, Andrea Meraz, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas muy bonita tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Nos damos una breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Más adelante conversaré con el director del ISSSTE, con Martí Batres. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde y gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información de la zona oriente. Recordarle al auditorio, hay que seguir considerando en estos momentos afectada la circulación a través de los carriles laterales de la avenida Francisco del Paz Troncoso. Esto con dirección hacia el norte, entre la avenida Lorenzo Muturini y la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Esto debido a obras de mantenimiento en este punto, por lo cual les sugerimos maneje con mucha precaución o bien utilice carriles centrales y su destino a la zona norte de nuestra capital. Bien, nos recorremos a la zona sur. En estos momentos, complicado el avance a través de la calzada de Tlalpan, procedente del viaducto hacia la zona de circuito interior. En la zona poniente, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Marina Nacional, entre Calzada Legaria y el circuito interior. En la zona norte, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de Calzada Vallejo, entre la avenida Montevideo y el circuito interior. Así que es un buen reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias por el reporte. Que tengas excelente tarde. Vamos con más temas de la capital del país, porque en la alcaldía Tlalpan se ejecutó un orden de aprehensión por el delito de robo a casa habitación contra un sujeto. Recordará, se lo di a conocer aquí, fue un evento ocurrido en mayo del año pasado en el que un grupo de personas robaron objetos de una vivienda en el Estado de México. Bueno, las autoridades ya identificaron a uno de los responsables en calles de Tlalpan. Voy contigo y el reporte sobre esta y más información, Lisbeth Hernández. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Juan, también me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, este hombre ya fue identificado y no solo eso, también ya fue detenido por las autoridades. El robo del que nos recordabas ocurrió en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, en mayo de 2024. Fue un robo a casa-habitación y desde entonces este hombre ya era buscado por las autoridades. Se cumplimentó entonces la orden de aprehensión una vez que este sujeto, producto de las investigaciones que ejecutaron, pues tanto elementos de la Fiscalía Capitalina como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional, fue un operativo conjunto, una investigación conjunta, ubicaron a este sujeto en calles de Tlalpan, en San Andrés Totoltepec, y fue aprehendido. Algo que es importante recordar, Juan, Jonathan Serrano N., ya cuenta con antecedentes penales, ya está a disposición de las autoridades, que será quienes determinen su situación jurídica.
Pues ahí está, y esperemos no volver a escuchar el nombre de este sujeto que fue nuevamente detenido y que ya tenía antecedentes penales, cancha que está en el sistema de procuración y de impartición de justicia, o sea, en el Poder Judicial y en la Fiscalía, en este caso en la de la Ciudad de México. Más información de la capital del país. Lisbeth, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en Venustiano Carranza a dos sujetos, a dos extorsionadores, Lisbeth.
Así es, Juan, se trata de dos hombres contra quienes se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y asociación delictuosa. Ellos fueron detenidos en la colonia 20 de noviembre, a pesar de que, bueno, operaban en la colonia Centro. Esta detención fue posible gracias a una denuncia por parte de una de sus víctimas, porque por supuesto que no era la única, de dueño de una joyería en el centro. Esta persona denunció y bueno, gracias a eso se abrió esta investigación que bueno, el día de hoy permitió que estos sujetos fueran detenidos de 26 y 36 años y también fue toda una investigación pues con varias instituciones que participaron en ella por parte de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, Guardia Nacional, elementos de la Marina y también de la Secretaría de Defensa Nacional. Al momento de su detención en la Venustiano Carranza se les aseguraron tres teléfonos y también pues ya están a disposición de las autoridades por este delito pues bastante grave, extorsión. Sí.
Es un delito que vaya que lastima a la ciudadanía porque pues no solo es las llamadas telefónicas en donde uno te amenazan y tienes la posibilidad de colgarles, van y cobran derecho de piso, dicen ser miembros de un grupo de la delincuencia organizada y entre que si son o no son, pues ahí está, le doblan las manitas a la ciudadanía. Gracias, Lisbeth, muchas gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En estos momentos, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, está rindiendo a los estadounidenses el último discurso como presidente de este país. Él asegura que tuvieron la más grande modernización de la historia durante su gestión. Me enlazo con la transmisión de La Voz de América, de VOA, de este mensaje de Joe Biden.
Esta noche quiero advertir al país sobre algunas cosas que me provocan mucha preocupación. Tenemos una concentración de poder que es peligrosa en manos de poquísimas personas pudientes con consecuencias peligrosas. Ese abuso de poder no se contiene. Hoy una oligarquía se está forjando en Estados Unidos con mucha influencia, poder, riqueza, que pone en peligro a toda nuestra democracia, derechos básicos, libertades, y también pone en peligro esa oportunidad que todos han de tener para avanzar en la vida. Estamos viendo, constatando las consecuencias en todas partes de Estados Unidos. Lo hemos visto antes, hace un siglo.
Bueno, parte de lo que dice Joe Biden, pues qué va a decir después de que ya no fue candidato, tuvo que declinar, se perdía en los pasillos, Kamala Harris pues perdió estrepitosamente, dicen los estadounidenses o los que su servidor tuvo la oportunidad de consultar al día siguiente de las elecciones en los Estados Unidos en Washington, que no podrían decir por qué ganó Donald Trump, pero sí podrían decir por qué perdió Kamala Harris. Nunca dio acuse de recibo de los problemas que aquejan a los estadounidenses y votaron por Trump no necesariamente porque creyeran que lo que propone para solucionar estos problemas vaya a funcionar, sino porque es el único que los reconoció. En fin, allá en Estados Unidos también se encuentra Jesús García, periodista, editor de la sección política del diario La Opinión y quien estuvo pendiente de la audiencia esta mañana de Ismael El Mayo Zambada, en donde pues dijo querer continuar con los servicios de su abogado a pesar de un posible conflicto de interés, ya que defiende también a su hijo, a Vicente Zambada Niebla, el abogado Frank Pérez. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto.
Oye, pues ahí está esta audiencia que tuvo a buena parte de la población, no solo de los Estados Unidos, sino me parece que de varios países del continente latinoamericano. Pues ahí tuvo los ojos de nosotros puestos debido a varias cosas. Una, el conflicto de interés con su defensa y conocer si continuaría con ella y no. Y la inminente posibilidad de una pena muy severa ya en la Corte de Nueva York, Jesús.
Así es. Bueno, la mayor parte de la audiencia de este miércoles en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, aquí en Nueva York, se centró básicamente en la decisión sobre el abogado Frank Pérez. El juez Brian Cogan explicó a detalle a Ismael El Mayo Zambada si estaba consciente del conflicto de interés que había y de las limitaciones. Principalmente fue enfático el juez en señalar las limitaciones, porque bueno, el conflicto de interés tiene mucho que ver más bien con las limitaciones, es decir, de las manos atadas que tendría el abogado Frank Pérez en defenderlo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si hay un juicio y se llama a Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, el abogado no podría, pues, por ejemplo, cuestionarlo. Entonces, esa es una limitante importante. Los fiscales podrían cuestionarlo, pero la defensa no. Y tampoco podría proporcionar información privilegiada de Vicente Zambada Niebla a los otros abogados de El Mayo Zambada. Esa es una limitante importante. Ahora, hay otra limitante. Si hubiera algún acuerdo, alguna negociación que esté en proceso, que ya se confirmó hoy que esté en proceso, si hubiera algún acuerdo, hay todavía una decisión en la que tiene la defensa alguna posibilidad de intervenir que tiene que ver con sugerencias, por ejemplo, negociar la sentencia y cómo serían las condiciones de encarcelamiento. También ahí habría limitantes por parte del abogado. Y al parecer Ismael El Mayo Zambada, por cómo se expresó y cómo se le vio en la corte, es bastante consciente de lo que esto representa. A mí es evidentemente ya como un análisis, no es algo que yo creo la corte. Yo veo que ahí perfila una circunstancia y una posibilidad de un acuerdo próximamente con las autoridades federales estadounidenses. El abogado que en ese momento estuvo hablando por El Mayo Zambada, pues también señaló que se reunió con él en varias ocasiones en la prisión donde se encuentra en Brooklyn y le explicó, digamos, todas estas situaciones que el juez Brian Cogan pues le señaló y escribieron un documento que él leyó, digamos, un documento realmente corto, pero lo que destaca aquí es que él expresamente es señalar que renuncia a tener una defensa distinta, que no tenga ninguna otra injerencia en un caso del mismo tipo, en este caso, pues con su hijo, el mayo, el Vicentillo. Entonces es interesante esta decisión y al final el juez insistió en que sí entendía esto y él dijo que sí. Y pues bueno, se queda Frank Pérez, que es interesante porque muchas de las cosas que él conoce, digamos, estrictamente, técnicamente, esto yo lo digo mucho porque, bueno, no sabemos qué pasa tras bambalinas. Hay cosas que nosotros como periodistas nunca vamos a ver porque son negociaciones que se hacen entre fiscales, uh-huh. son entrevistas que se hacen en privado, ¿no? Pero digamos, técnicamente, protocolariamente, no podría compartir la información que le proporcionó pues, el Vicentillo durante su proceso. Hay que recordar de negociación, hay que recordar que también ha participado en otros procesos, incluyendo el Chapo, y hay que recordar pues que está libre.
Oye, Jesús García, hay que recordar todo eso, pero también hay que recordar una cosa que es la manera en la que llegó Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos, algo que también se recordó el día de hoy en la audiencia. Nos queda un minutito y medio, pero pues se habló a profundidad sobre las posibilidades que podrían llevar a la opinión pública de conocer exactamente lo que sucedió, porque no llegó bajo un acuerdo de extradición, llegó secuestrado, Jesús.
No hubo mucho sobre ese tema, ¿eh? O sea, realmente no sé de dónde tengas ese reporte, pero hasta donde yo estuve en la audiencia de allí, no se abordó el tema de cómo él llegó. Digamos, eso está en debate, todavía está. El gobierno estadounidense no ha explicado qué ha pasado. Los fiscales no han querido hablar al respecto y el Departamento de Justicia oficialmente, yo te lo digo, lo he buscado de diversas fuentes, no han querido hablar al respecto de una manera, digamos, tajante exactamente de cómo se hizo esta operación. Pero lo que también está sobre la mesa, Juan, es que sí se está considerando obviamente la pena de muerte en este caso, si es que hay juicio y se pediría como un castigo, pero por lo mismo creo que hay que ponerle mucha atención en el proceso de negociaciones y creo que las negociaciones están avanzando de una manera interesante por la forma en que expresó el fiscal. Todavía no tenemos acuerdo, significa estamos buscando un acuerdo. Fue tímido el abogado cuando salió del tribunal al querer hablar al respecto, pero bueno, también reconfirma que están esas negociaciones.
Bueno, pues ahí está Jesús García. ¿Cuándo, recuérdame, es la próxima audiencia?
El 22 de abril, que son 90 días justamente para presentar los argumentos también sobre pena de muerte y revelar también quizás el primer paquete ya de evidencias que tendrían que estar compartiendo con la defensa. Sí, porque tienen que avanzar en paralelo, aunque estén hablando de negociaciones, avanzar en paralelo a un posible juicio.
Estamos pendientes. Muchísimas gracias. En verdad, como siempre, Jesús García, periodista desde Nueva York, hasta donde te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Gracias, Jesús García. Bueno, vamos con otra información, porque 27 sujetos fueron detenidos en el estado de Nuevo León. Traían un arsenal, Maru Rojas, tú has cubierto muchísimo tiempo a las Fuerzas Armadas, y bueno, este arsenal podría ser de las Fuerzas Armadas, pero ni de chiste de un policía municipal.
Arsenal de guerra, mi querido uh-huh. Juan, esto fue producto de investigaciones de campo, labores de inteligencia, para dar parte a los elementos de la Secretaría de Marina, de Defensa, de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos ellos tuvieron que participar con el apoyo de efectivos de la Fuerza Civil de Nuevo León para que 27 personas fueran detenidas, entre ellas 7 menores de edad, 3 mujeres, en posesión de armas de fuego de grueso calibre, así como equipo balístico y táctico en Nuevo León. Fíjate, hubo la semana pasada, estos días, al principio de esta semana, perdón, ataques al Palacio Municipal de Galeana, en Nuevo León, diversos incendios de tractocamiones en la zona de la Secretaría, en la zona de esta, de estos municipios aledaños, y la Secretaría de Marina confirma este operativo conjunto en las inmediaciones, se concreta del ejido La Purísima, municipio de Iturbide, el lugar donde se coordinaron diferentes acciones junto con los uniformados de la Fuerza Civil del Estado, identifican este grupo de personas generadoras de violencia, y pues el resultado ya bajo el debido proceso, las autoridades y las personas detenidas fueron informadas de sus derechos, de la ley, y fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público. Fíjate, entre lo que se encontró, 778 cartuchos útiles, 14 armas largas, un fusil Barrett, una ametralladora, dos pistolas, 49 cargadores, todo esto con 10 chalecos tácticos, 9 fornituras y un vehículo, mi querido Juan.
Pues un arsenal, te digo, que no tienen policía municipal o un departamento de policía municipal. Qué bueno que se aseguraron estas armas. Y ya sabemos, Maru, ya sabemos, no nos lo tienen que confirmar. ¿De dónde llegaron estas armas? Llegaron de los Estados Unidos a manos de delincuentes mexicanos. Qué bueno que ya no están en las calles.
Estamos pendientes, Juan.
Muchísimas gracias, Maru Rojas. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y todavía tenemos mucho, pero muchísimo que darle a conocer esta tarde.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ayer se lo di a conocer el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, pues Martí Batres, presentó en la conferencia del pueblo un plan para transformar al instituto, un plan basado en 25 puntos. El propósito es fortalecer los derechos de las y los trabajadores. Agradezco mucho a Martí Batres que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Martí? Qué gusto saludarte. Muy feliz año.
Mi querido Juan Becerra Costa, a la orden. También te mando un abrazo.
Muchas gracias, Martí. Oye, 25 puntos para fortalecer el derecho de las y los trabajadores a través, pues, de una, podríamos llamar, transformación, así lo dijiste, del Instituto del ISSSTE. ¿En qué consisten estos puntos, Martí?
Bueno, hay 4 apartados: salud, vivienda, seguridad social integral y las bases de financiamiento y combate a la corrupción. No voy a mencionar los 25 puntos, pero tú me preguntas sobre alguno que sí te interese mucho. Pero quiero destacar esto.
A ver.
En el caso de la salud, es importante avanzar en la homologación de los salarios. El personal médico del ISSSTE tiene salarios más bajos que los del IMSS. Entonces queremos emparejarnos, homologar, mejorar esos salarios. Y hay otra reforma, otra modificación, medida que queremos hacer, que es atraer más personal médico, porque necesitamos personal médico en diversas unidades del país. Junto con esta cuestión laboral está el tema de la infraestructura. Tenemos una infraestructura antigua y que requiere reforzarse. Entonces, ahí vamos a meter en las clínicas de primer nivel el programa La Clínica Es Nuestra, que inició con el presidente López Obrador el año pasado. Y ahí hay un proceso de mejoramiento, mantenimiento participativo. Uh-huh. Es decir, las comunidades intervienen para decidir en qué se utilizan los recursos, qué obra se hace, y ellos son las que aplican el recurso.
Sí.
Y luego tenemos el tema de la inversión nuestra, especialmente en ciertas áreas de salud, en ciertos centros de salud donde pues nos interesa mejorar las infraestructuras. Y todo esto tiene que ver también con tener las condiciones necesarias para lograr tiempos de atención más cortos, un mayor número de cirugías, en fin, todo esto está concatenado para servir al derechohabiente. Esto es en lo que se refiere a temas de salud.
Sí. Oye, ahora, Martí, es importante esto, sí, porque nos regresa todo al primer punto que mencionabas aquí, porque pues desde que iniciaste tu encargo en el instituto, pues se han detectado alrededor de 8,000 pensiones que superan el máximo legal. Entonces, para poder cumplir con todos estos puntos de vivienda, de salud, en fin, pues hay que erradicar los gastos onerosos que se deben a cosas que suenan a corruptela, Martí.
Sí, de hecho, tenemos varias medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del financiamiento. Aquí, por ejemplo, pues no tiene por qué pagarse una pensión de 300,000 pesos.
Imagínate. La ley establece que... Oye, ¿para quién era esa pensión? Digo, no me digas nombre, pero pues, ¿en qué dependencia trabajaba? 300,000 pesos.
Ahí viene en el cuadrito. Uh-huh. El cuadrito que sacamos viene la lista de las dependencias y el cargo que se tenía, y pues no se deriva de ello que se tenga que obtener una pensión de ese tamaño. Para empezar, estamos hablando aquí, por ejemplo, de un director.
Sí.
Ahora, pero por otro lado, la ley le pone un tope a las pensiones más altas, es decir, la ley establece que no puede haber pensiones superiores a 10 UMAS. Mm. Una UMA son como 3,300 pesos, 10 UMAS son 33,000 pesos, o sea, esta pensión es como 10 veces más el límite máximo. Entonces, no tiene justificación legal. Vamos a hacer la revisión, vamos a respetar el debido proceso, la garantía de audiencia. Se está citando a quienes estamos encontrando que tienen ese tipo de erogaciones, pero pues más que pensiones estratosféricas de unos cuantos, lo que tenemos que ver es cómo mejoramos las pensiones de los que ganan menos, ¿no?
Pues ahí ahora está. Oye, nada más aquí para quienes nos están escuchando, que sí sepan, que tengan claro la importancia de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué lo saco en esta entrevista? Porque 6 de las 10 pensiones más altas dadas por el ISSSTE fueron otorgadas justo al Poder Judicial. Entonces, pues ahí una más de muchas, Martí Batres, combate a la corrupción y fortalecimiento financiero. Pues algo con lo que se renueva el instituto.
Sí, ahí en el terreno del fortalecimiento financiero también mencionamos ayer otras medidas, como por ejemplo recuperar deuda, ¿no? Pago de la deuda que tienen diversas entidades y dependencias con el ISSSTE, y luego diversas entidades federativas con el ISSSTE. Y luego también tenemos el tema de una reforma para que los altos servidores públicos paguen los seguros de salud que les corresponden de su salario integrado y no del salario base, porque el salario base pues es mucho menos que el salario real, que el salario integrado, y terminan pagando menos, ¿no?, de lo que debería corresponderse. Entonces, los que ganamos más en el servicio público pues tenemos que pagar de acuerdo al total de nuestras percepciones. Esa es otra modificación que viene entre las reformas que presentamos, y también nos va a ayudar a fortalecer las finanzas del instituto, precisamente para hacer todo esto de lo que hablamos ayer. Necesitamos recursos para aumentar salarios, necesitamos recursos para mejorar instalaciones, es decir, necesitamos un financiamiento más fuerte y duradero.
Condonar ahora también, Martí, las deudas de derechohabientes que han pagado más de 2 veces su vivienda, pues es lo mínimo, ¿no?
Eso es muy importante. Presentamos también un paquete de temas de vivienda. Son varios puntos. Uno de ellos es este paquete para ayudar a 400,000 acreditados. El FOVISSSTE, que es este fondo de vivienda de los trabajadores del ISSSTE, tiene unos 800,000, más de 800,000 créditos activos. Y de esos créditos activos consideramos que se puede beneficiar a la mitad de los acreditados, a más de 400,000.
Uh-huh.
A una parte de ellos, con la condonación de deudas de aquellos que han pagado más de 2 veces su vivienda y aún continúan endeudados. Entonces, ahí pues es un acto de justicia, porque obviamente si alguien te dice, oye, ya pagué 2 veces y todavía tengo una deuda enorme, pues ahí tenemos que intervenir para que pues no se cometa una injusticia. Hay, en ese caso, pues habrá condonaciones, o sea, cancelación del resto de adeudos. Y por otro lado hay otras medidas, por ejemplo, el congelamiento para que no suban intereses, las quitas cuando hay demasiadas demasiada deuda abultada, y las facilidades de trámites para aquellos que ya están listos para liquidar sus créditos, pero se les traen vuelta y vuelta con trámites y no terminan de liquidar su crédito y de obtener su vivienda. Y también
¿sí?
unos acuerdos especiales que llamamos acuerdos amistosos con quienes tienen crédito de Fobiste, pero ya no son trabajadores del Estado, entonces ya no se les descuenta directamente y luego entran en conflictos, dejan de pagar, se les acumula mucha deuda, aunque pagaron una temporada, pues ya su deuda, como dejaron de pagar, se vuelve muy problemática. Entonces queremos ahí ayudar a hacer acuerdos para que la gente pueda pagar uh-huh. y puedan finalmente obtener su vivienda, ser dueños de su vivienda. Ahí, con estas medidas que mencioné, con donación, congelamiento, quitas, facilidades, esperamos beneficiar a unos 400 mil acreditados de Fobiste.
Sí.
Pero hay otra medida muy importante.
Nos queda un minuto, Martí, antes del corte, te escucho.
Hacer una reforma para que el Fobiste pueda volver a construir vivienda para adquisición o renta a bajo costo de los trabajadores.
No, pues eso es importantísimo. Son 25 puntos, 25 pasos, 25 temas que conforman un plan de transformación del ISSSTE, Martí. Pues ahí está, es importante que los trabajadores del Estado conozcan en qué consisten estos temas y que se garantice el cumplimiento de sus derechos a través de una revisión de un instituto que protege justo a los trabajadores del Estado. Muchas gracias, Martí Batres.
Muchas gracias, mi querido Juan Becerra. Uh-huh. Estamos a la orden y estamos ya trabajando fuerte para defender al derecho habiente.
Y hablamos pronto. Gracias, Martí Batres. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos le daba a conocer las declaraciones que dio hoy Marco Rubio. Será el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dijo que antes que declarar como organización terrorista transnacional a los cárteles mexicanos o pensar en una incursión militar en contra de ellos fuera del territorio estadounidense, lo que tiene que haber es colaboración y trabajo en conjunto entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos. Es decir, pues Marco Rubio está intentando ahí matizar las amenazas y exabruptos que todos los días hace Donald Trump, quien será su jefe, el presidente de los Estados Unidos. Y pues ahí contención de daños, diplomacia, Pedro Miguel, escritor, periodista. Voy contigo como cada semana con un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, muy bien y muy divertido.
¿Qué te divierte?
Pues mira, ver que la 4T hace milagros, ¿no? Mira que convertir a este cavernícola de Marco Rubio en un ser mínimamente sensato es como milagroso, ¿no?
Pues eso parece milagroso, pero en Estados Unidos no responde ni a milagros, ni tampoco a favores, sino a sus intereses particulares, y esto lo dicen siempre, no es secreto de nadie. Entonces, colaborar con el gobierno de México en este y otros temas, pues es el camino que se debe llevar si quieren obtener los resultados que están buscando allá en el equipo de Donald Trump, ¿no?
Mira, yo creo que responden a sus intereses, pero también responden ante la firmeza.
Ajá.
Tienen que reaccionar ante las deportaciones firmes y dignas, porque pues ya hemos visto cuál es el estilo de negociar de Donald Trump, ¿no? El estilo personal de negociar, diría Cosío Villegas, ¿no?
Sí.
Es pues echar la amenaza por delante para ver qué porcentaje de ganancia saca, ¿no? Uh-huh. Y en qué medida el interlocutor retrocede, se arruga, te espanta, como Justin Trudeau, que fue a meter bajo la... Bueno, peor, que hice meter bajo la cama. Se fue a meter a la boca del lobo, fue a Mar-a-Lago, ¿no? Tratar de contemporizar con él. Y en el caso de México ha habido una actitud de tremenda firmeza, de tremenda dignidad. Y yo creo que Marco Rubio está teniendo que acusar recibo de esta actitud. Algo que es realmente Mira, yo creo que en México nos hemos acostumbrado a vivir pensando en nuestras debilidades ante Estados Unidos. Y pocas veces reparamos en nuestras fortalezas. Pero a partir del sexenio pasado se empezó a ver que México no era un interlocutor necesariamente débil, que incluso podía ser un interlocutor muy fuerte. ¿Y por qué razón? Pues porque el grado de integración ha llegado a tal nivel que cualquier cosa que México decida, cualquier decisión que tome, repercute en Estados Unidos.
Pues ya sin duda, Pedro. Oye, entonces podemos ser de alguna manera pues optimistas. Tú dijiste que no te tiene preocupado la llegada de Donald Trump, sino te tiene pendiente, ¿no? Más o menos eso me dijiste el domingo pasado en el Zócalo.
Así es. Y lo reitero. Mira, además, los colaboradores de Trump son muy desechables. Ya lo vimos en su cuatrienio anterior. Son como Kleenex. Son de un solo uso. Y Marco Rubio no tiene por qué ser la excepción. En este caso, habla con una mínima sensatez, ¿no? Pero si se pone insensato, va a crear un problema y se va a tener que ir lo mismo, se va a encargar de echarlo. Porque Trump sí sabe cuáles son los límites de sus amenazas y cuáles son los límites de lo que realmente puede hacer. Entonces, yo decía el otro día, un poco en broma, pero no tanto, que yo dudo que los altos mandos militares le entreguen a Trump el maletín nuclear. Le van a entregar el maletín de utilería que se usa en las películas de James Bond. Claro, o sea, los mandos militares sí saben, conocen los riesgos, ¿no?
Oye, es que ahora que estoy rápido, nos queda un minutito y medio, Pedro, pero ahora que estuve en Washington, me pude reunir con algunos diplomáticos y me decían que les preocupaba que en Estados Unidos hay personal militar y personal en el Pentágono, de esos que trascienden a presidentes y a gobiernos, que aseguran que un conflicto bélico con Rusia no tendría mayor problema porque asumen que sus armas nucleares pues ya están caducas. Oye, están asumiendo sobre un asunto que puede poner en peligro a la humanidad, Pedro.
Pero mira, llevan más o menos... ¿cuánto es de 2024 menos 1949? Llevan 75 años desde que la Unión Soviética hizo su primer ensayo nuclear asumiendo esto. Pero lo cierto es que no han iniciado una guerra nuclear porque no hay loco que coma lumbre, querido Juan. Es decir, 75 años de, digamos, no paridad, pero sí existencia de un arsenal nuclear en manos de Moscú, estos no han tenido la menor oportunidad. Y ahora menos la van a tener, porque en el fondo Trump, y esto lo sabemos, es un gran admirador de Putin, hombre.
Pedro Miguel, te mando un abrazo fuerte, como siempre, muy agradecido que nos hayas acompañado. Y sí, sí tienen varias fotos juntos y se ven contentos. Imagínate los videos que debe haber. Pedro, abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Abrazos para ti y para quienes nos escuchan, querido Juan.
Muchas gracias, Pedro Miguel, escritor, periodista. Y agradezco al senador por el PAN, Enrique Vargas, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, senador?
Juan, ¿puntual? ¿Cómo estás?
Yo puntual, sí. Puntual, como cada semana. Tú siempre comprometido. Tú muy bien, senador. Te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, no sé si te gustaría entrarle a temas de coyuntura nacional y estrictamente dentro de nuestras fronteras directamente, o tu opinión sobre las declaraciones de Marco Rubio el día de hoy, que ahí como que matizó un poco las amenazas que ha hecho Donald Trump, y esto en el contexto de que buena parte de la oposición, la mayoría de la oposición, cierran filas con México, sí, con la presidenta Claudia Sheinbaum, con respecto a los embates y amenazas de Donald Trump en un sentido común que trasciende partidos, trasciende ideologías, trasciende filias y fobias políticas y tiene como común denominador la defensa de los intereses soberanos.
Así es, nosotros en Acción Nacional, ya lo dijimos, fuimos el primer partido en decirlo, que vamos a apoyar a la presidenta de la República como mexicanos. Uh-huh. Hay que dejarlo muy claro. Ni como partido político, como bien lo dices, ni como movimiento, como mexicanos. Pero hay que tener muy claro que las amenazas lo que hace Trump, sí es un tema muy delicado. Es el presidente con más poder en todo el mundo. Segundo, vamos a entrar a una revisión del T-MEC para el 2026. Claro que ya todo está muy pegado, muy junto, muy en la sociedad que tenemos, porque hay una sociedad. Lo tenemos muy claro, pero sí nos puede hacer mucho daño.
Claro, no, claro, nos podría hacer muchísimo daño. Nos podría hacer. ¿Te parece bien
mejor
cómo manejamos el tiempo
gramatical? Nos podría hacer mucho daño.
Ajá.
Y esto, pues obviamente, él como un empresario, como un negociador de toda la vida, va a querer sacar más para su país. Y más que ya fue presidente.
Y se espera, ¿no? Lo han dicho claramente en las elecciones. Me acuerdo que entrevisté a un miembro de la campaña de Donald Trump un día antes de las elecciones. Y dijo, no, a ver, me dijo, a ver. Y además latino y inmigrante mexicano ya de ascendencia mexicana. Dijo, no. Aquí primero los intereses de los Estados Unidos. O lo que entendemos nosotros como los intereses de Estados Unidos. Y luego los de otros países, a ver si nos da chance de revisarlo, ¿no?
Así es. Fíjate que yo me llevo muy bien con mucha gente del gobierno de Estados Unidos de hace muchísimos años. Y esa es su mentalidad. Somos nosotros, nosotros y nosotros. Uh-huh. Y en esto nos podría afectar mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado. La presidenta de la República tiene que ser muy inteligente. Y también hay que decirlo, no se tiene que seguir peleando con la oposición. Uh-huh. No puede estar con un país dividido, con un pleito con la oposición y también con una presión en los Estados Unidos.
¿Tú ves que haya pleito con la oposición por parte de la presidenta y de la presidenta por parte de la oposición?
Yo creo que arrancó sí y después como que ha ido, vamos a decir, bajando un poco esa presión.
¿Dirías tendiendo puentes, senador?
Todavía no, pero sí ha bajado. Yo lo quiero dejar muy en claro. Si le va bien a la presidenta, le va bien a México y es lo que queremos. Queremos puentes por el bien de México.
¿Qué harán desde el PAN y tú como senador para ayudar a tender estos puentes?
Nosotros estamos abiertos con los senadores de Morena. Yo siempre he platicado con ellos, diciéndole, a ver, vamos por el
bien de México. Te llevas bien con muchos, con la mayoría, ¿no?
Me llevo, pues es sí, que esa es la política, es el arte de hacer política.
Lo he visto, te llevas bien, tienen sus diferencias.
Aunque nos damos unos galones. Porque ellos lo dan, ¿no? Pero
y ustedes también, pero en buena ley, ¿no? Pero luego se arreglan. Hubo un jaloneo hace algunas semanas ahí en el Senado en el que te involucró, ¿te lastimaron?
No.
Pero sí, el jaloneo en las escalinatas.
El jaloneo, no fue en el grupo parlamentario.
En el grupo parlamentario.
Así es, sí estuvo duro el jaloneo. Y yo se los he dicho, a ver, pues tienen los votos. Vamos a sacar un buen debate, un debate de nivel por México, no un debate a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿no? Yo les digo de chiste, oigan, ¿creen que los está viendo la presidenta o el expresidente? No, están dormidos.
No, yo creo que el expresidente no les importa mucho, pero yo creo que la presidenta sí los está viendo, Enrique.
No, no creas, ¿eh?
No, yo sí, no, por lo que he visto, no, por lo que he visto.
No.
Sí, el expresidente está allá en su rancho,
sí,
en
Palenque. Pero a ver, el expresidente es el líder de su movimiento. Hay que decirlo, la presidenta de la República, claro que es la presidenta de la República, pero sí les interesa.
¿Cómo ves esas declaraciones que dicen que la presidenta de la República no es quien gobierna?
No, son
machistas y desafortunadas.
A ver, que quede bien claro.
Sí, por favor.
La presidenta gobierna.
Así es.
Claro que sí, pero también el expresidente pues tiene una influencia sumamente fuerte en el movimiento. Bueno, a ver, pues su hijo está en el partido. Hay que dejarlo muy claro. Y está bien. A ver, es normal. No es algo anormal. Es la presidenta de la República. ¿No? Ella está gobernando. Claro que está gobernando. Eso a mí, cuando dicen que no gobierna, que sí gobierna. Por supuesto que gobierna y es la presidenta de la República. Pero también les interesa quedar bien con el expresidente.
Bueno, pues es el líder moral de un movimiento que ya no está en el gobierno y que ya está descansando, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido y lo que hemos visto.
Yo creo
que la presidenta tiene todas las riendas en la mano y que sí está viendo a los senadores y a los diputados.
Sí,
así estén sesionando a las 2 de la mañana. Ya llegó Cintia López Castro, tarde. Cintia, Tache. Tache.
Perdóname,
yo sí llegué puntual.
Sí, tienen
super
razón. Puntual. Yo sí hoy tiene puntual. Vargas tiene estrellita, lo acepto.
Muchas
sí,
gracias. Sí, sí, sí.
Pero a ver, okay. Venía escuchando, Juan, venía escuchando, y la verdad decía ahorita el senador Vargas que le pide al presidente que no se pelee con la oposición. Al revés, le pedimos a la oposición que no se pelee con la presidenta.
Pues que nadie hoy, se pelee con nadie,
hoy
¿no?
Hoy en tribuna.
Oye, llegó tarde.
No, y te voy a decir una cosa.
Está súper super diplomático el senador.
No, pero déjame decirte algo. Hoy en la comisión permanente se analizó
los tarde 100... con la espada de
no, pero se analizaron a ver, se analizó los 100 días y de 12 oradoras 5 mujeres y la mayoría panistas, déjame decirte, en contra, criticando a la presidenta. Oigan, las mujeres.
¿En contra de qué?
De la presidenta.
¿Pero en qué en específico? Pero, o sea,
en el informe hoy fue el desarrollo de los 100 días en la Cámara de Diputados, en la comisión permanente. Y veías a las mujeres, sobre todo, la verdad, diputadas, senadoras panistas, en contra. Te voy a decir una cosa, nos cuesta tanto trabajo llegar, Juan, que vemos que son las mujeres las primeras en tirar la primera piedra. Entonces yo sí creo...
O sea, ya no podemos, senador, decir lo que nosotros pensamos.
No, sí, pero te voy a decir una cosa, sí... Pero ustedes dijeron que querían colaborar con la presidenta, que estaban listos para colaborar.
Eso es lo que me está diciendo el senador Vargas en estos momentos, que están buscando tender puentes.
Claro, para... por México. Entonces, sí. A ver.
Se tienen que tender puentes.
Le dieron un espaldarazo con el tema de Donald Trump, ¿no?
Pues totalmente.
Es que ese es el tema. Nosotros tendemos puentes. ¿Y qué es lo que nos regresan? Pues lo que acaba de pasar con mi amiga senadora, que aparte
bueno,
quiero mucho.
Bueno, ojalá todos fueran, llega todos los panistas fueron como Vargas.
Y, oye, pues también se tiene que decir.
Platicando tranquilos. Se está comprometiendo la oposición a colaborar con el gobierno y llegas a engañarnos.
Los panistas
el rating iba hasta arriba hasta que llegó.
No, ese sí lo sube, Cintia, sí hay que decirlo que lo sube.
Oye, ojalá todos los panistas sean como Vargas, porque te voy a decir algo. Yo sí creo, y qué bueno que lo está diciendo ahorita el senador Vargas. A ver, necesitamos una oposición que colabore. Somos un país, somos una nación. Y ojalá esa visión que tú tienes la puedan tener todos, ojalá.
Pero también Morena, a ver,
ojalá.
Todos,
a
¿no?
ver, que vean todos, lo que nosotros todos. Planteamos.
Más panistas como van.
Por el bien de México. A ver, estamos hablando de nuestro país. Estamos hablando en donde viven nuestras familias.
Correcto,
en donde se tiene que hacer justicia para mucha gente. Y por eso, desde Acción Nacional, lo dejamos muy claro. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de nuestros países. Bueno, estamos hablando hasta de nuestras mascotas.
Pero ¿sabes qué desconcierto un poco? A ver, yo estoy de acuerdo, pero te
híjole,
quiero decir
nos
algo.
Queda un minuto. A ver,
nada más.
Es que llegaste tarde.
Sí, yo sé, ya me pusieron tache. Ya me pusieron tache, pero les voy a decir algo.
Tengo miedo.
Que, por favor, no le estén mintiendo a la gente de que subió el precio de la gasolina, porque
sí subió.
No es cierto.
Sí subió.
A ver, el precio de la gasolina, y quiero aprovechar este minuto para
rápido,
decir, está entre
sí, es
23 y 24 pesos.
Claro.
Ustedes están malinformando a la gente. Creo que es importante ahí destacar lo que Profeco está haciendo, poniendo estas lonas, señalando a las gasolineras que lo venden de más. Lo único que les pedimos es no desinformen a la gente, porque lo que está haciendo este gobierno es cuidar justo el precio.
Rápido. Los 19 pesos que costaba el litro en 2018 serían 26 hoy. Los 24 que cuesta hoy serían 17 en 2018. El litro es más barato en 2025.
Yeah. No. ¿En cuánto costaba? 19 pesos. Hoy cuesta 24. Y nada más un dato. En su toma de protesta, el expresidente se comprometía que el precio de la gasolina iba a estar a 10 pesos. El precio de la gasolina, nosotros en Acción Nacional, lo planteamos a 20 pesos. Claro que se puede.
Bueno, y no terminó sustentar. El programa, seguimos hablando de las gasolinas. La próxima semana, ¿todos puntuales, Cintia?
Yo sí.
Sí, lo prometo.
Yo estoy aquí hace 45 minutos.
Ahí está. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias, Cintia López Castro. Gracias, Enrique Vargas.
Gracias,
gracias a usted. Pórtese bien, ¿eh?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.